París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Vamos a hablar hoy sobre dos premios entregados aquí en París a dos peruanos. Uno en literatura muy reciente y otro en periodismo hace algunos años. Mario Vargas Llosa y su traductor al francés, Albert Mensusson, recibieron esta semana el premio Diálogo en la Embajada de España en París. Vamos a escuchar lo que nos dijo Benoît Pelistrandi, el presidente de Diálogo. Por primera vez, este premio fue entregado a un latinoamericano. Pelistrandi nos recordará la deuda que tiene el Nobel de Literatura peruano con las letras francesas. También hablaremos sobre la pareja literaria que han formado el autor y su traductor, Albert Mensusson. En 2024 se cumplen 10 años del premio reportaje RFI. Por eso vamos a llamar a Lima a Valeria Reyes, ganadora de nuestro premio en 2018. La llamaremos para tener noticias de su carrera periodística desde que ganó el premio RFI. La próxima semana, aquí en París América, lanzaremos la 10ª edición. Precisaremos en particular las fechas de este premio abierto a los estudiantes de periodismo menores de 30 años en las Américas, incluyendo Estados Unidos. El ganador estará un mes en la redacción con nosotros aquí en París, todos los gastos pagos. Están escuchando París América, un programa que difundimos desde París. Bienvenidos. Señor Benoît Pelistrandi, usted es el presidente de Diálogo. Cuéntale a los oyentes de París América, allá en América Latina, ¿qué es Diálogo?
Diálogo es una asociación de amistad hispano-francesa que busca profundizar y mejorar, si se puede, las relaciones entre España y Francia. Es un grupo de empresarios franceses y empresarios españoles. Nos apoyan grupos como el Grupo Santander, el Grupo BBVA, empresas españolas que tienen mucho interés en Francia. Y también existe otra asociación que es Diálogo en España, que nació hace 40 años justamente con esta idea de mejorar las relaciones hispano-francesas. Afortunadamente ha cambiado el marco y ya no estamos en esos años 80 que eran complicados. Las relaciones hispano-francesas son excelentes y la enorme ventaja de la Asociación Diálogo es que justamente podemos enseñar la calidad de estas relaciones a través de algunos actos y sobre todo a través de la entrega de los premios Diálogo cada año, donde intentamos celebrar figuras excepcionales de la relación entre Francia y España.
Bueno, y este año por primera vez hay un latinoamericano. Es la primera vez que un latinoamericano, y es Mario Vargas Llosa y su traductor Albert Mensusson. ¿Por qué, señor Pelistrandi?
Porque el año 2023 Mario Vargas Llosa ingresó en la Académie Française. Entonces Mario Vargas Llosa es peruano, es español, pero ahora también es un poco francés. Forma parte del patrimonio literario francés. Y Albert Mensusson es su traductor desde hace más de 50 años. Y realmente Albert Mensusson es, como lo dice él mismo, un segundo de Mario Vargas Llosa. Con lo cual lo que queríamos hacer es celebrar la traducción, este acto de creación, porque no solamente se trata de intentar aplicar a otro idioma lo que se ha dicho en el idioma español, sino que es amar a los dos idiomas, penetrar los dos idiomas, entenderlos desde dentro y encontrar el equivalente lo menos traicionar posible. Y entonces, con estas dos figuras, porque realmente podemos decir que Mario Vargas Llosa y Albert Mensusson es como una pareja en el mundo literario francés, y entonces queríamos a través de esta pareja celebrar lo importante, primero, de la literatura en nuestras dos culturas, y también subrayar este hecho absolutamente, yo creo que histórico, que un autor como Mario Vargas Llosa, cuyo reconocimiento es internacional, a través del premio Nobel y todos esos premios, cuando ingresa en la Academia Francesa, reconoce que toda su obra ha nacido del diálogo con las letras francesas. Y para nosotros eso es un milagro que no quita nada de la magnitud de la obra en español de Mario Vargas Llosa. Y eso sí, queríamos celebrar.
Dice Vargas Llosa algo muy bonito, que él no sería el escritor que es sin la literatura francesa.
Sí, y justamente en su discurso contaba cómo en Lima, donde vivía, en la librería, una señora le ponía de lado los famosos libros de la Pléyade, esta colección absolutamente formidable de las letras francesas, y a través de las figuras de Flaubert, de Hugo, de Sartre también, porque ha reivindicado también el legado de Sartre, que hay que tener mucho valor, porque hoy Sartre está muy descalificado en Francia, también de Camus. Y entonces vemos en Mario Vargas Llosa justamente cómo este joven peruano que hubiera podido estar muy alejado del centro de la cultura que era entonces París, sí que había leído a los franceses antes de llegar a París, y cuando está en París se realmente entra en esta literatura y vive de ella, y después gracias a eso se convierte en un escritor, no en otro escritor haciendo como los franceses, sino como el escritor que es Mario Vargas Llosa. Aquí está el milagro de la literatura.
Y qué bonita pareja que forman Benzuzón y Mario Vargas Llosa, ¿no? Son casi de la misma edad y son una pareja extraordinaria.
Sí, porque Albert Benzuzón ha nacido en 1935, Mario Vargas Llosa en 1936. Tienen las mismas vivencias, naturalmente de manera distinta. Pero Albert Benzuzón, como lo ha dicho en su discurso, es de una familia sefardí de Argelia. Tiene esta doble experiencia, primero de las raíces judías, es decir, también la celebración de la palabra, la celebración de lo escrito, y también con ser el drama de tener que irse de Argelia, venirse a Francia, cuando Mario Vargas Llosa también ha tenido la experiencia del destierro y del exilio. Y es una amistad que ha nacido, yo creo que sobre todo justamente en este amor por las letras, en este amor por el lenguaje, en este amor por las cosas de la vida. Nos contaba Albert Benzuzón en la comida que hemos tenido antes que lo importante para él es ver también a los autores comer. Y decía, Mario Vargas Llosa es alguien que come de manera casi excesiva. Y entonces dice, cuando veo Mario Vargas Llosa comer, entiendo cómo escribe. Y entonces, evidentemente, se nota esta generosidad, este apetito voraz. Y Mario Vargas Llosa y Albert Benzuzón sí forman una pareja absolutamente extraordinaria, porque son 50 años de fidelidad en la traducción y una confianza absoluta de Mario Vargas Llosa hacia el trabajo que hace Albert Benzuzón.
Por último, señor Pelistrandi, usted es francés, historiador. ¿De dónde nace esa pasión por España?
Ah, pues es una historia familiar. Es decir, que tuvimos la suerte de tener en casa una señora española, y entonces yo cuando nací estaba ayudando a mis padres. Y esa señora nunca ha sido una criada, ha sido una más de la familia. Y entonces he tenido la suerte de tener una segunda madre española. Esta señora murió con 97 años en el 2008. Nosotros nunca hemos perdido la relación. Al contrario, cuando tuve la suerte de vivir 10 años en Madrid, y vamos a verla cada fin de semana en La Rioja, y yo le reconozco una deuda enorme, porque nunca he estudiado el español, lo he aprendido con ella, y es ella la que me ha dado la pasión por España, este país que en los años 60 y 70 era un país despreciado en Francia, ignorado, y también un país cerrado, y es un país cuya metamorfosis he visto, he vivido, y para mí es un ejemplo de empuje vitalista que me apasiona, y entonces es una dedicación vital y un compromiso vital con España.
Benoît Pelistrandi, muchas gracias por esta participación en París América.
A usted, muchas gracias.
Valeria Reyes, allá en Lima, bienvenida a París América. Usted es una de las ganadoras del premio Reportaje RFI.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal todos? Muchas gracias por la invitación y saludos desde aquí de Lima, Perú.
Valeria, le voy a pedir que usted misma se presente.
Sí, mi nombre es Valeria Reyes Escalante. Actualmente tengo 28 años y estudié en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en la UPC, en Lima, Perú. Me encuentro todavía en Lima, Perú, y el premio reportaje lo gané en el 2018 con un reportaje sobre la educación básica regular, pero con un enfoque en educación especial a través de un programa de música que se hacía con niños con síndrome de Down, adultos con síndrome de Asperger y otras dificultades. Entonces contaba la vida de un chico y su mamá y las travesías que tenían que pasar para poder tener una vida normal y una educación justa en Lima, a pesar de sus dificultades, ¿no?
La hemos llamado porque en este 2024 el premio Reportaje RFI cumple 10 años y queríamos tener noticias suyas. ¿Recuerda usted lo que destacó el jurado de su reportaje, Valeria Reyes?
Sí, recuerdo que en ese momento, al menos para hacer mi proyecto, yo estaba muy influenciada, bueno, hablamos de hace un montón de años, allá por el 2018, donde el podcast todavía era algo muy etéreo, no estaba bien como solidificado, mucho menos en Latinoamérica. Entonces yo tenía un programa del cual me servía mucha referencia que se llama Radio Ambulante, que es todavía uno de mis favoritos. Y a partir de ahí, y conversando con muchos de los productores, porque tuve la oportunidad de conversar con los productores para pedirles consejos sobre mi proyecto para participar en el concurso, creo que se destacó por la calidad de audio y la fuerza, la potencia de las historias, así como el hilo narrativo que tenía. Nos esforzamos mucho, y digo nos porque fue un esfuerzo en conjunto, no solo mío, sino también de mi profesora en ese momento de radio, y también de la coordinadora de comunicaciones y la directora de la carrera de mi universidad, para poder limpiarlo y que tenga una narrativa muy clara, ¿no? Que sea como una película. Ese es el poder que tienen las historias en audio, que a pesar de que no hay ningún apoyo visual, las personas y la historia es tan potente que uno llega a imaginársela y a vivirla y a estar inmerso dentro de la situación. Creo que los personajes también tenían mucha potencia, y hay algo muy particular en las historias de audio que, bueno, es la voz, ¿no? La voz de mi personaje principal era la madre de este chico con discapacidad, que estudiaba en un colegio regular, pero que también llevaba un curso de educación de música, y participaba en un ensamble tocando el cajón, que es un instrumento de percusión peruano. Entonces, la voz de ella creo que fue muy potente y empatizaba muchísimo con la audiencia. Creo que esos aspectos hacían que mi historia se haya tal vez resaltado dentro de las otras.
¿Y ha tenido usted la oportunidad de realizar otros reportajes de ese estilo, ya sea para radio o para un podcast?
Sí, de hecho, a partir de esa experiencia, yo regreso a Perú muy emocionada luego de mi pasantía en París, y empecé a hacer periodismo de investigación. Estuve en un medio aquí que se llama Ojo Público, que colaboró con el diario El Tiempo en Colombia para hacer un proyecto de investigación transnacional sobre la migración venezolana en Latinoamérica. Y como el Perú era uno de los países con mayor porcentaje de venezolanos migrantes, en ese momento hicimos un esfuerzo audiovisual de recuperar historias de migración a través de entrevistas de audio y entrevistas en video. Y nuevamente también tuve otra oportunidad en la que hice un reportaje con también madres migrantes que migraban hacia el Perú y hacia Colombia porque tenían hijos con enfermedades neoplásicas. Entonces, en esas dos oportunidades sí pude utilizar las historias de audio y también de video.
¿Y qué impacto tuvo en su carrera periodística el hecho de haber recibido el premio reportaje RFI allá en 2018, antes de la pandemia?
Muchísimo. El impacto que tuvo para mi perfil profesional, haber ganado el premio reportaje, el hecho de que me haya ido a París, haber trabajado en la redacción en español, ha sido un referente que yo en realidad lo utilizo hasta ahora porque me enseñó muchísimo, y es una buena referencia para trabajos futuros. En mi camino como comunicadora y periodista audiovisual ha sido como una garantía de mi trabajo, ¿no? Poder haber participado en las comisiones allá en París, haber apoyado el equipo en sus historias, haber desarrollado mi propia historia dentro de un país en el que yo no conocía el idioma, y tratando de solucionar de la manera posible, fue una experiencia para mí inigualable, y creo que eso forjó mucho carácter en mí, porque uno como periodista necesita mucha valentía, mucha, aquí se dice como conchudez, uno tiene que ser muy atrevido, muy lanzado, siempre con respeto, pero no puede quedarse, no puede ser quedado, tiene que estar siempre tirando para adelante, porque las historias no se consiguen fácil, y así mismo presentar mucha empatía con las personas. Creo que los periodistas tenemos un gran trabajo para poder recolectar las historias de una manera justa y proyectarlas de manera elocuente y que haga justicia tanto a la historia como a las personas involucradas. Entonces, eso me enseñó mi estadía en RFI y la sigo aplicando hasta el día de hoy. Hay muchas cosas que me hubiesen gustado hacer más en mi tiempo por allá, pero que siempre recuerdo, siempre vuelvo a esos momentos y digo, lo voy a hacer mejor, voy a tratar de agarrar esas experiencias y las voy a aplicar en este trabajo. Posterior a eso, estuve en el Estado un tiempo y también se recalcaba mucho mi estadía en Francia para las historias que cubría para allá.
Valeria Reyes, ¿y cómo son sus condiciones de trabajo hoy como periodista allá en Lima?
Ahora estamos haciendo, estoy trabajando en una agencia que, una agencia de comunicación que ve periodismo, relaciones públicas, cuestiones de reputación, y trabajo con muchas empresas que tratan de revalorar su imagen institucional, reposicionarse a través de historias gráficas. Entonces, lo aplico desde mi punto de vista de audiovisual, pero también desde mi conocimiento como periodista y mi pasión por el periodismo literario también. Entonces, nada, trabajo con diferentes empresas. Ahora mismo estoy en una de ellas porque tengo una estadía acá presencial, aprendiendo mucho. Y nada, ese tipo de cosas hago.
Estamos hablando con Valeria Reyes, ganadora del premio Reportaje RFI 2018. Valeria Reyes, la recompensa para el ganador del premio Reportaje RFI es una estadía de un mes en la redacción en español aquí con nosotros en RFI. Usted, de hecho, ya lo ha mencionado. Recuérdenos, ¿cómo fue esto en ese momento para usted? ¿Cómo le fue?
Haber llegado hasta allá para mí fue un shock. Realmente, cuando me anunciaron que ya había sido la ganadora, lo hicieron después de varios días de insistencia, porque yo no contestaba el teléfono, porque en ese momento no sé por qué no contestaba números desconocidos, y ese número, encima francés, no lo registraba, y dije, ay, no, mejor no contesto. Entonces, recuerdo que me llamaron y me lo anunciaron, y yo no lo podía creer hasta que aterrizo allá. De hecho, este fue mi primer viaje internacional, yo nunca había salido de Perú hasta que llegué a París. Y fue una experiencia increíble. Encima tuve la suerte, porque yo creo mucho en la suerte, de estar en la final de la Copa del Mundo, y tenía unos amigos por ahí que había hecho, porque habían estado aquí en una estadía en Lima, que pude reconectar. Tuve una experiencia, creo, muy local, gracias a la gente de la redacción y gracias a los amigos que pude hacer allá. Y también fue un reto bien, bien grande para mí, porque en ese momento yo el único idioma que manejaba era el inglés, y bueno, pues no sabía muchas cosas en francés, pero sí entendía, y me tocó a través de mi proyecto hablar con autoridades, entonces, y entrevistar a muchos latinos. Entonces, por momentos no me sentía muy autorizada de hacerlo, tenía un poco esto de síndrome de impostor, era muy joven, entonces creía que tal vez no me lo merecía, que habrán visto en mí. Pero ya los años creo que me han demostrado que tengo la capacidad para, no solo para ganar concursos, sino para responder en situaciones profesionales que demandan una respuesta ante la crisis, respuesta ante la adversidad. Y creo que para eso son estos retos, creo que para eso nos preparan. Uno cuando está en la universidad realmente no se da cuenta de la cantidad de oportunidades que tiene para poder maximizar su experiencia. No es solo ir a la universidad y estudiar y seguir los cursos. Hay muchos proyectos que uno puede volver un emprendimiento, que puede volver una empresa propia, que puede volver una candidatura para un concurso, como lo hice yo. Y solo toma que alguien confíe en ti, o que alguien vea algo especial en ti, o tú mismo lanzarte para que eso suceda. Y creo que ese fue mi caso. Alguien vio mi proyecto y creyó que yo tenía la capacidad, y luego solo tomó la experiencia para que yo me convenciera de que soy capaz de hacer grandes cosas. Creo que esa es la enseñanza más grande que me llevo de toda la experiencia del premio Reportaje.
¿Y algún recuerdo en especial de París que pueda compartir con los oyentes de París América?
Sí, ay, mil. Pero creo que la final de la Copa del Mundo, cuando Francia salió ganador, ver... Nosotros como latinoamericanos tenemos una pasión muy grande por el fútbol. Entonces, para mí el contraste europeo fue muy chocante, porque no sabía que la gente estaba tan aficionada. De todas maneras, una Copa del Mundo no es poca cosa. Igual y tuve la oportunidad de ver un partido entre Perú y ahí en Francia mismo. Bueno, obviamente perdimos, no llegamos muy lejos, pero yo estaba muy feliz de haber compartido con tanta gente en ese momento, en un momento de éxtasis total para los jóvenes, para los adultos, sin ser muy fan del fútbol en sí. Poder compartir con las personas, la amabilidad de la gente, sobre todo, y la cantidad de latinos que están allá, creo que no solo compartimos un lenguaje, sino compartimos un estilo de vida particular, que es muy, muy de lucha, muy de superación. Y eso me encontré mucho a partir de las historias que fui cubriendo cuando estaba allá.
Mi última pregunta, Valeria Reyes, va a ser, aprovechando que usted es peruana, y tal vez usted sepa que el ceviche peruano fue admitido en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Muchos peruanos tienen, por supuesto, un secreto para un buen ceviche. ¿Cuál es el suyo?
El secreto siempre para un ceviche va a ser la calidad de los insumos. No el ceviche, hay ceviches que están hechos de muchos tipos de pescado, pero hasta el pescado más humilde, que sea fresco, realmente te va a dar un buen plato. Y los limones, nosotros tenemos un limón aquí bien particular, que es como verde, no es como el limón, no sé, en Estados Unidos, que es amarillo, que es como una lima más grande. Nuestros limones son redonditos, como unas pelotitas de ping pong. Es primordial, porque tiene un nivel de acidez que solo, creo que solo crece aquí en el Perú. No hay como el limón peruano. El pescado y el limón van a ser la base para una buena leche de tigre, que es como la salsa en donde yace el pescado, y luego los complementos que uno quiera, ¿no? Acá hemos hecho variaciones increíbles y a todo el mundo le gusta. Hay ceviche apaltado, hay ceviche con alcaparras, hay ceviche con camote, con choclo, con papa, la gente hasta le pone arroz al ceviche, pero no deja de comer ceviche. Ahora mismo estamos en verano y no veo las horas de que sea ya sábado para poder salir y comerme un ceviche mañana y pasado, y probablemente entre semana también, porque es un plato que no puede faltar. No es solo un plato como eventual que sale en situaciones especiales, es un plato cotidiano. Realmente nosotros los peruanos comemos ceviche todo el tiempo y nos encanta.
Pues habla usted muy bien del ceviche, Valeria Reyes, con mucho conocimiento. Yo también voy a salir a comprarme uno aquí en París. Y para terminar este programa, voy a invitar a los oyentes a escuchar un fragmento de su reportaje, ganador en 2018, como decíamos, del premio reportaje RFI. El título, Un lugar donde la música es sinónimo de libertad. Y muchas gracias a usted.
No se preocupe, muchísimas gracias por llamarme. Que les vaya bien.
Mi nombre es Armando Marcelo Cáceres Retuerto. Tengo 19 años. Una vez que yo piso el escenario, hago bailar a todas las personas que están alrededor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho.
Pero no todo en la vida de Armando ha sido música y ritmo. De hecho, tuvo un nacimiento complicado, porque durante el embarazo había adoptado una posición podálica.
Primero salieron sus piececitos, de ahí salió su rodilla, de ahí sus caderas. Ahí vieron y dijeron, es varoncito. De ahí siguió saliendo, se atoró en la parte del tronco porque no salía el tronco. Sus manos estaban detrás de su cabeza. Entonces, y de ahí pues ya no salía más.
Ella es Aide, la madre de Armando. Y recuerda que el parto fue tan largo y doloroso que ya no había esperanza. Hasta aquí.
No sé qué pasó en ese momento, Dios se apiadó de nosotros, porque es la única explicación que encuentro. Y de repente el niño resbaló y salió después de casi 2 horas de todo este proceso.
A Aide le dijeron que Armando tendría problemas a futuro debido a las complicaciones del parto.
Pero no sabíamos a qué tipo de problemas nos estábamos enfrentando, ¿no?
Entonces pasó el tiempo, 1, 2 años. A los 3 empezó a estudiar y todo bien. 4 años lo hizo muy bien. Los problemas comenzaron a los 5 años. El colegio exigía que los niños salieran leyendo y escribiendo, y Armando no podía leer ni escribir.
La profesora ponía en la pizarra, por decir, las letras A, E, I, O. Los niños repetían A, E, I, y él, por lo mismo que sus compañeros repetían, también repetía. Entonces llegaba el momento, la profesora les tomaba de uno en uno. Dime qué letra es A, el otro qué letra es O, y así llegaban donde Armando. Armando, ¿qué letra es? Armando no sabía qué letra es, adivinaba. A, E, I, no, o sea, adivinaba, pero no sabía qué letra era.
Y su profesora tenía una peculiar forma de incentivar a sus alumnos.
Si no dices, te vamos a poner orejitas de burro. Y la profesora tenía orejitas de burro y tenía colita de burro. Y empezaron así a molestar a Armando. Ah, que Armando tiene orejas de burro. Todos los días le ponen orejas de burro porque no sabía las letras.
Cuando pasó a primaria, los problemas eran más notorios. Armando seguía sin aprender cosas básicas, a diferencia de sus compañeros. Y Aide sabía que algo andaba mal. Entonces pasaron por muchas pruebas médicas y psicológicas.
Pasó al psiquiatra y le hicieron una evaluación de CI. Y en el CI arroja que no llegaba pues al nivel, ¿no? Tenía un retardo mental leve. Me dan el diagnóstico de RML. Dios, cuando me dieron el diagnóstico, pues yo no podía creerlo. ¿Cómo mi hijo va a tener esto? Decía.
El retraso mental leve se caracteriza por una capacidad intelectual inferior a la del promedio. Armando tenía un cociente intelectual menor a 70 cuando lo diagnosticaron, y desde entonces le resulta difícil desempeñarse en algunas áreas. Si, por ejemplo, a un niño regular le toma 3 pasadas aprender algo, Armando debe hacer 10 pasadas. Tiene que hacer 3 o 4 veces más de lo que los niños regulares hacen para cumplir alguna tarea. Él no puede, no es capaz, no para él. Son palabras que Aide y Armando han escuchado desde que les dieron el diagnóstico. Aide recuerda sobre todo las palabras de una psiquiatra que vio a Armando poco antes de pasar a secundaria.
Me dijo: señora, su hijo no necesita estudiar secundaria. Suficiente con que ya terminó la primaria. Dé gracias más bien a que haya terminado la primaria. Usted póngalo a su hijo a un CEPRO. ¿Para qué pierde su tiempo? ¿Para qué lo manda a un salón de clases donde su hijo no va a aprender nada? O sea, usted está gastando uno que sea más considerada usted, porque su hijo es un joven con habilidades particulares que no va a poder avanzar en un colegio. Entonces, ¿para qué lo lleva? Es más trabajo para los maestros, es más problema para sus compañeros, y le está quitando espacio a un joven que puede estudiar.
Aide salió del consultorio en medio de lágrimas, destrozada, furiosa por los comentarios de la psiquiatra. Ese día se dio cuenta que la discriminación y el rechazo está en todos lados, incluso en las voces más autorizadas.
Los esperamos aquí en París América el próximo jueves a las 15:03 hora de París. También esperamos sus mensajes de voz WhatsApp al 336-4560-1126, 336-4560-1126. Hasta la próxima semana, estimados oyentes.